Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Banco de España mejora las previsiones de crecimiento de la economía española. Insiste además, a pesar de las críticas del Gobierno, que la subida del salario mínimo interprofesional es negativo para el empleo. Joaquín Vidmanos.
Sigue en sus 13, ignora la presión del Gobierno, de los sindicatos que le han pedido que rectifique, que pida perdón incluso por pecar de alarmista con el impacto del salario mínimo. La respuesta del Banco de España, de su director de Economía y Estadística, Óscar Arce, es tajante.
Seguimos pensando que esa subida del salario mínimo terminará teniendo un impacto negativo sobre el empleo. El signo del impacto, creo que sobre ese signo a nosotros nos caben pocas dudas.
La polémica, por tanto, sigue abierta. Eso sí, el Banco de España le da una alegría al Gobierno al mejorar sus previsiones para este año. La de crecimiento la eleva ahora al 2,4%, dos décimas más, aunque reconoce que los riesgos a la baja han aumentado.
La Fiscalía pide 96 años de cárcel para el violador del ascensor. Pedro Luis Gallego quedó en libertad después de 21 años en la cárcel. Fue detenido años después por agredir sexualmente a cuatro mujeres en los alrededores del Hospital Madrileño de La Paz, Álvaro Coutelén.
Y siempre con el mismo método, raptaba a punta de pistola y devolvía luego a sus víctimas en un mismo lugar, en esos alrededores de La Paz. Sus objetivos, chicas jóvenes de cerca de los 20 años, a las que amordazaba y tapaba los ojos para llevarlas a su piso de Segovia, donde abusaba de ellas durante horas. Lo consiguió con dos. Otras dos chicas pudieron escapar. En ese piso de Segovia fue detenido en junio de 2017, calificado como un monstruo por la policía. Gallego perfeccionó su método durante los 21 años que estuvo en la cárcel. Fue condenado a 273 por 18 violaciones y dos asesinatos cometidos en la década de los 70 y los 80. Pero la doctrina Parot le dejó libre en 2013. Ahora se enfrenta a esa pena de 96 años en un juicio que va a comenzar aquí en Madrid el 3 de octubre.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Herraez?
Seguimos pulsando el estado de los pactos. El último movimiento lo ha dado en Aragón el socialista Javier Lambán. Ha llegado a un acuerdo con los representantes del Partido Aragonés Regionalista. Con este movimiento, Lambán allana el camino para que el PSOE siga al frente del gobierno de Aragón, pero sobre todo bloquea una alternativa entre PP, Ciudadanos y el Partido Aragonés Regionalista, el PAR. Te cuento también que 6 días después de la final de la Champions en el Metropolitano, la Guardia Civil ha detenido a los ladrones que se dedicaron a robar material a periodistas y a reporteros gráficos. Hay 4 arrestados a los que se les ha intervenido material profesional de prensa y televisión. Se han recuperado 9 ordenadores portátiles y 159 teléfonos móviles. Y la Comisión Europea ha elegido a Barcelona para que albergue un superordenador de alta capacidad. Se llama Mare Nostrum 5, tendrá una potencia pico de 200 petaflops, que eso son 200.000 billones de operaciones por segundo, y se pondrá en marcha el 31 de diciembre del próximo año.
Y Munilla, llega el partido de los partidos en el tenis.
El Nadal Federer, Marta, el clásico de la historia del tenis, un clásico de la historia del deporte, que tenemos además la suerte de poder volver a vivir hoy en las semifinales de Roland Garros, París Ángel García. Atención, París Ángel García, Roland Garros. Ahí estamos a la espera, están calentando los dos tenistas, tanto Rafa Nadal como Roger Federer en la pista, Félix Chatrier, así que enseguida va a dar comienzo el encuentro. Recordemos que a continuación se juega la otra semifinal entre Djokovic y Thiem, y que si no se terminan hoy las dos semifinales, ojalá que no aparezca la lluvia, porque si no se terminan hoy las dos semifinales, la final se jugaría el lunes. Está a punto de comenzar el partido, París Ángel García.
Todo preparado, ya han calentado tanto Rafa Nadal como Roger Federer. Queda exactamente un minuto para que comience el partido, para que comience la madre de todas las batallas. En juego la gran final de Roland Garros. En juego el capítulo 39 de los duelos entre Rafa Nadal y Roger Federer. Favorito el español y todos mirando al cielo. Hace viento, chispea un poquito, de momento se va a poder jugar. Esperemos que podamos ver ambas semifinales. A continuación jugarán Novak Djokovic y Dominic Thiem.
El partido lo cuenta Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y además hoy juega la selección española de fútbol, la masculina, porque mañana comienza el Mundial para la femenina. Partido hoy para España, masculina, clasificación para la Eurocopa a las 9 menos cuarto, Islas Feroe, España. Tiempo de juego a las 8 y cuarto en COPE.
Y vamos a seguir muy de cerca ese partido que está a punto de comenzar en París, Federer-Nadal, semifinales del Roland Garros. Te estamos contando la última hora en mediodía, COPE. La verdad que hoy es de esos días que tenemos un ojo puesto aquí y otro en París, porque se está jugando, enseguida va a comenzar esas semifinales del Roland Garros, que vamos a estar muy pendientes de ello en Mediodía Cope, ¿eh?
Y qué bien lo cuenta Ángel García, cuánto sabe de tenis y qué bien ha tratado siempre, porque se hace querer él solo a Rafa Nadal.
Sí.
Ahora es un partidazo, ¿eh?
Lo vamos a dar en directo a través de cope.es y las aplicaciones móviles de Cope, pero en Mediodía Cope vamos a ir abriendo ventanitas hacia ese partidazo que está a punto de comenzar. Llevamos una semana intensa hablando de esas reuniones del Rey con los representantes políticos, la ronda de contactos. Va a ser Pedro Sánchez, pues como era previsible, ¿no?, el encargado de intentar recabar apoyos para ser investido presidente. Pero en tema de política siempre pasa, Antonio, cada legislatura, cuando conocemos las declaraciones de bienes que hacen sus señorías, pues lógicamente llama la atención. Es la comidilla. ¿Cuánto dinero tienen en la cuenta? ¿Si tienen algún tipo de hipoteca o no? Bueno, pues y anécdotas también, deja siempre cada año esta declaración de bienes de sus señorías.
Sí, como cada año sabemos los pisos en propiedad de los diputados, el dinero que declaran, el que ganan. Y también, lo decías, Marta, algunas excentricidades, por así decirlo, curiosidades en definitiva, que te vamos a contar en Mediodía Cope, como un diputado que ha declarado entre sus propiedades un tractor.
Ah, pues muy bien.
Tractor, sí.
La España rural.
Claro que sí. Claro. Bueno, antes de detallarte esas curiosidades, hemos querido conocer tu opinión. Hemos salido a la calle para saber si te interesa lo que ganan o no nuestros representantes en el Congreso de los Diputados.
Sí, sí, claro. Porque seguramente ganarán 4, 5 o 10 veces más que cualquier otra persona.
No mucho, la verdad. Hay gente que pensaría que están poco pagados los políticos en España y por eso son tan malos.
Sí, porque son funcionarios públicos, ¿no? Y están representándonos a todos.
Sí, claro. Porque me interesa, porque aquí casi todos somos milobristas.
Sí, por saber lo que gana la gente que gobierna el país.
No, porque bastante problemas hay, como para enterarme lo que ganan ellos.
Sí, para ver si son justos o no con los demás.
Sí, claro, porque son funcionarios. No funcionarios, pero vamos, trabajan para el Estado, trabajan para el gobierno y como tal lo pagamos todos.
Pues sí, me parece interesante saber cuál es el salario. Me interesa saber cuál es el salario de un diputado en función pública, ya que desde nuestros impuestos, de lo que pagamos todos, sale su sueldo.
Lo tenemos claro de dónde salen los sueldos de sus señorías y por eso nos interesa.
Interesa, Marta.
Nos interesa saber.
La mayoría de los que hemos preguntado en la calle dicen que a ellos sí que les interesa lo que ganan sus representantes.
Siempre hay otro debate que se abre con esta cuestión, Antonio, es si preferimos que un político llegue a ejercer pues sin tener dinerillo en el banco.
O con el bolsillo lleno.
O con el bolsillo lleno. Esto de que si ya tienes dinero, pues lógicamente no vas a la política a enriquecerte. Y hemos salido a la calle, hemos preguntado, ¿qué es mejor, un político con dinerillo ahorrado antes de entrar en la Cámara o sin él?
La verdad es que aquellas personas que son empresarios o que tienen mucho dinero no deberían de entrar en la política, porque creo que tendrían otros intereses principales antes que el beneficio del pueblo.
Parece perfecto cada uno que gane lo que quiera dentro y fuera de la política, siempre que esté dentro de los márgenes legales de nuestras leyes y de este Estado. Mientras que no sea corrupción, que cada uno gane el dinero del partido político que sea, si todo es lícito y legal.
A mí me indigna más que la corrupción. Si es legal, no te digo nada, pero que haya corrupción, eso es lo que más me indigna. Que son los primeros que tienen que dar ejemplo a la sociedad. Eso es lo que más. Luego, que ganen, si es legal y se lo merecen, pues no te quiero decir.
Bueno, aquí ya hay disparidad de opiniones. Ajá. Aquí ya no coinciden las opiniones. Bueno, cada vez que el Congreso hace pública la lista de bienes de los diputados, saltan las mismas preguntas. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién tiene más patrimonio? ¿Más casas? ¿Quién tiene menos? Y en este ranking hay un ganador.
¿Qué es lo que nos gusta a nosotros los rankings, Antonio? Mira, la lista la encabeza Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior en funciones, con 400.000 euros en el banco y acciones en Iberdrola y Telefónica. Le sigue la diputada por el Partido Popular, por Cataluña, Cayetana Álvarez de Toledo, y Pedro Duque, el ministro de Ciencia, también en funciones, que como curiosidad ha declarado que tiene una barca. ¿Una barca de estas de pasar día a pescar? Pues eso lo ha declarado. Pedro Duque. Bueno, esto queda bastante lejos del patrimonio de Marcos de Quinto.
Para pescar o para
duda...
pasearse, para lo que quiera el ministro, ¿no?
Sí, bueno, para pasearse también. Marcos de Quinto, esta sin duda era la declaración que más ha llamado la atención. Es el diputado de Ciudadanos y pulveriza todos los registros. Tiene un patrimonio de más de 50 millones de euros. Está claro que no va la política a hacer dinero. No dice que a complicarse la vida.
No parece que le haga falta, ¿no?
Bueno, ¿por qué tiene este patrimonio? A lo mejor se pregunta alguno de nuestros oyentes. Pues porque Marcos de Quinto ha sido vicepresidente mundial de Coca-Cola durante unos años. Y claro, lógicamente son cargos con retribuciones muy, muy, muy elevadas.
Interesan los que más ganan y también los que menos. Marta, pasamos de los que más tienen a los que menos. Llama la atención la declaración del diputado del Partido Popular por Huelva, Juan José Cortés, que aparte de declarar una pensión por incapacidad permanente absoluta, asegura que en su cuenta corriente tiene apenas 16 euros.
Vaya.
Solo 16 euros. Y también tres vehículos, eso sí. El último de este mismo año.
Bueno, la verdad es que llamaba la atención, ¿no? Conocer que un diputado pueda tener solo 16 euros en la cuenta. Los principales líderes de los partidos, ¿qué cuentas han echado? Mira, por ejemplo, Pablo Iglesias e Irene Montero, las cabezas visibles de Unidas Podemos, siguen debiendo 478.000 euros de la hipoteca del chalet de Galapagar. Pablo Casado, por su parte, aún debe 234.000 de hipoteca, tiene ahorrado 30.000. Y Rivera y Abascal, pues presentan más deudas que ahorros en este caso. En el caso de Abascal, el líder de Vox no tiene ninguna propiedad, al menos eso declara.
Mira, lo que sí ha incluido también es una curiosidad Pedro Sánchez en su declaración, es el dinero que le ha proporcionado hasta ahora su autobiografía. Bueno, pues son esos 16.600 euros que cobró por adelantado. Dijo hace unos meses, y hay que recordarlo, que iba a donar lo que recaudara por este libro.
Todos los beneficios del libro van a ir a los que desgraciadamente están olvidados, que son las personas sin hogar.
En principio lo que sabemos es que ha donado la mitad de ese dinero. Y estas listas nos dejan también curiosidades. Por ejemplo, hay quien ha declarado tener un Seat 600 de hace 50 años, ya lo tiene que tener bien cuidado, y un tractor. ¿Y quién es el dueño de este Seat 600 y del tractor? Pues el expresidente de Castilla y León y diputado por Soria, José Juan Lucas. Echenique incluye en su patrimonio bitcoins, esa moneda virtual, por valor de 4.000 euros. Y Oriol Junqueras, el diputado de Esquerra, el exvicepresidente de la Generalitat, tiene 11.000 euros en una cuenta y más de 200.000 repartidos en fondo de pensiones.
Eso es lo que se llama previsión para el futuro, Marta.
Desde luego.
200.000 en un fondo de pensiones.
Y eso, bueno, y otra curiosidad es que Junqueras ha cobrado 28.753 euros del dinero público desde que está en prisión preventiva.
Bueno, hay otra cuestión del Congreso al Senado. Atentos a la declaración de Amelias a la nueva de Navarra Suma, que ha declarado una vivienda en propiedad desde 2005, 270.000 euros en fondos de inversión, 9.000 euros en cuentas corrientes, 59.000 euros en un plan de ahorro de la abogacía, más un Mercedes, un BMW y un Volkswagen.
Lógicamente no es la que encabeza el ranking en el Senado. Bueno, pues así están las declaraciones de los diputados y los senadores, que siempre dan que hablar y siempre, bueno, pues nos amenizan algún que otro café. Ya hemos visto que además a la gente le interesa, claro, porque el dinero que cobran sale del bolsillo de todos nosotros. Te lo hemos prometido, claro que sí, te vamos a llevar a París, porque ahora mismo la noticia está en la capital francesa. Se está jugando, bueno, estamos esperando a que comience pues un partido histórico. Ahí es algo más que un trofeo, lo que se va a jugar, porque son dos rivales que son unos cracks, Nadal y Federer, que se juegan la semifinal del Roland Garros.
11 veces ha levantado este trofeo el Manacorí, aunque delante se encuentra con el tenista récord en Grand Slams. 20 tiene el suizo Roger Federer, así que lo único seguro hoy es que cualquiera puede llevarse el pase a la final.
Bueno, lo puedes seguir en cope.es y en la aplicación de COPE en el móvil. Hemos abierto esta ventana al exterior con nuestro compañero Alberto Arauz. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
Bien ahora.
Bueno, y tenemos además en París a Ángel García, que no se pierde una. Ángel, ¿cómo va la cosa?
¿Qué tal, chicos? Bueno, pues de momento, buenas noticias, aunque solo se ha jugado un juego, pero ese ha caído de nuestro lado, ha caído del lado de don Rafael Nadal Parera, así que 1-0 y ahora 0-15 también para Rafa. Les estaba contando a estos chicos que llevamos 31 saques de Roger Federer sin romper, así que yo creo que mejor momento que aprovechar mediodía COPE para romper esa racha y romper el servicio de Federer, yo creo que no hay.
Bueno.
Sirve Federer, a ver si suerte, y podemos contarlo aquí en directo.
Con una buena derecha ahora de Rafa Nadal para el 0-30, contadme.
Estamos ante un partidazo, Marta,
sí.
Pero no olvidemos que después juegan Djokovic Team, que es otra semifinal espectacular, y que la final, salvo que la lluvia lo impida, que si hoy no acabaran las dos semifinales iría el lunes, la finalísima del domingo se antoja espectacular. Uh-huh. Esperemos que con Nadal buscando su duodécimo título aquí en París, que se dice pronto.
Oye, Alberto, para quien no tenga ni idea de tenis, ¿por qué es tan importante el Roland Garros? ¿Por qué se mide todo ahí?
Primero porque es el gran slam que más han dominado los españoles. Hay cuatro grandes en el circuito de tenis. En Roland Garros se juega en tierra batida y los españoles históricamente se nos ha dado muy bien, y además un Nadal Federer yo creo que trasciende al mundo del tenis, es un duelo histórico, estamos ante dos de los mejores deportistas de toda la historia, y Nadal puede conseguir algo increíble, que es llevarse 12 Roland Garros, y además jugando una semifinal. Hacía 5 o 6 años que no jugaba aquí en París contra Federer, o sea que es un momento espectacular.
Esto el día de mañana, Marta, sí. Cuando se recuerden las grandes rivalidades del deporte, los Ali Fraser de boxeo, si me apuran, los Messi Cristiano de fútbol, ahí van a estar los Nadal Federer. Por cierto, 15-40, pues si es que vais a ser súper oportunos, si es que va a romper el servicio por primera vez en 32 juegos. 15-40, dos bolas de break para Rafa Nadal, y se lo queremos contar en directo a todos los oyentes, a los de Tiempo de Juego, a los de Mediodía COPE, con este micro azul que está justo aquí, en la Felice Atrier, donde está la noticia. El revés de Rafa Nadal es bueno, se mete en pista, madre mía, la pilla ahora un poco mordida, y se va a marchar, así que 30-40, le botó mal esa bola a Rafa Nadal. Hay que recordar que está chispeando, medio lloviendo, las condiciones están muy pesadas y hace también algo de, bastante viento en pista, así que el partido va a ser bastante movidito. No sé si os fijáis en las camisetas de los jugadores,
sí.
Pero se mueven muchísimo con el viento.
Sí, se ve. Ángel, ¿quién está más fuerte en esta ocasión? Porque es verdad que Federer se ha impuesto a Nadal en los últimos partidos que se han enfrentado, pero es que esta es la pista de Nadal.
Sí, claro, esta es la pista de Rafa, juegan en casa de Rafa, digamos, en tierra batida, las 15 veces que se han enfrentado en esta superficie, 13 ganó Nadal, ahora por cierto salvó esa bola de break también Roger Federer, haciendo lo que más le gusta, que es saque red, es decir, jugar muy agresivo para evitar que Nadal mande desde el fondo de la pista. A ver, mejor y favorito para todo el mundo está Rafa, porque ha llegado muy bien al final, creciendo en toda la gira de tierra, y ha llegado muy bien al torneo, y Federer lleva muchísimo tiempo sin jugar en tierra batida hasta este año, llevaba 3 años sin jugar en tierra batida. Entonces, a priori favorito Rafa Nadal, pero hay que currárselo. Y más con este viento que les ha hecho pararse ahora.
Apuntado queda. Esto no ha hecho más que empezar, Ángel, que te seguimos escuchando.
Muy bien, chicos.
Un abrazo.
Aquí seguimos contándolo en tiempo de juego. Un abrazo.
Claro que sí, seguiremos abriendo esas ventanas hacia París. Se puede seguir esta semifinal que se está jugando ahora mismo con nuestro compañero Alberto Arauz y Ángel García desde París en cope.es y en la aplicación de COPE en el móvil.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Acerca del padecimiento que hayan podido tener por plagas en su hogar.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Yo tuve un problema con los murciélagos.
Anda.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Un pájaro volando por ahí por en medio de la habitación. Y digo, mira, ¿qué hacemos?
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, aquí seguimos en Mediodía COPE, ya a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí y que te trae como siempre Antonio Raiz.
En Mediodía COPE seguimos pulsando el capítulo de pactos. De momento Pedro Sánchez ha definido la ronda de contactos. Los encuentros van a comenzar el martes con Unidas Podemos, Ciudadanos y con el Partido Popular, en este orden. En las cuestiones autonómicas, esta tarde se reúnen PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Los de Albert Rivera ya han dicho que harán lo posible para que el PSOE no gobierne. Lo que no garantiza Ciudadanos es dar su apoyo al PP para la alcaldía de la capital. También nos llegan noticias desde Aragón. El PSOE ha llegado a un acuerdo con los regionalistas del PAR, por tanto bloquea un hipotético pacto entre PP, Ciudadanos y el PAR. Tras este movimiento estratégico de Lambán, ahora habrá que ver qué hacen los de Albert Rivera. Y en Mediodía COPE te vamos a detallar también cuánto ha subido el precio de la vivienda nueva. Un 10% desde 2018.
Y estamos pendientes también de lo que está sucediendo en París. Está jugando la semifinal del Roland Garros. Están enfrentando Nadal y Federer. Minuto y resultado hasta ahora. Ángel García, adelante.
Pues ahora mal momento para conectar porque había empezado muy bien el partido con Rafa Nadal mandando 3-0, rompiendo el servicio de Roger Federer, pero ahora llega el break del suizo, así que 3-2 sigue mandando Rafa Nadal. Sacará Federer, partido totalmente marcado por los errores que provoca la pista pesada, con la lluvia ahí chispeando de vez en cuando y sobre todo el viento, muchísimo viento a pie de pista. 3-2 manda Rafa Nadal.
Bueno, esa es la última hora de ese partido que se está jugando en París y que puede seguir en cope.es y en la aplicación de COPE en el móvil, aunque en Mediodía COPE vamos a seguir yendo cada vez que podamos a esas semifinales del Roland Garros, Federer, Nadal. Y te estamos preguntando por ello en Mediodía COPE, ¿por qué gusta tanto Rafa Nadal, nuestro tenista más internacional?
Bueno, se está jugando la madre de todas las batallas que decía Angelito y hoy es protagonista Federer, pero nuestro Rafa Nadal, por supuesto, y te estamos preguntando por eso. ¿Por qué te gusta tanto, si es que te gusta, o por qué no te gusta Rafa Nadal, que en este caso yo creo que somos mayoría los que nos gusta? Nos lo vas a contar en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000 y te preguntamos por Nadal. Tus comentarios, tus notas de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE y nos vamos a ir ahora hasta un pequeño museo en Alberta, en Canadá. Se ha producido un descubrimiento curioso. Entre los numerosos objetos antiguos que se exponen en este museo, había una caja fuerte cerrada. Bueno, esto no tiene nada de curioso, pero si te digo que llevaba 50 años sin abrirse porque nadie conocía la combinación ni había sido capaz de averiguarla, pues hoy a lo mejor te interesa ya un poco más.
No sería porque no lo habían probado veces, Marta. El museo había intentado desbloquear la caja en numerosas ocasiones. De hecho, hasta a los turistas que visitaban el museo les dejaban intentar abrir la caja. Y la sorpresa viene justo ahí.
Stephen Mills fue con su familia a ver el pequeño museo canadiense y, como el resto de visitantes, introdujo una combinación 20-40-60. Esos fueron exactamente los números introducidos y los que se suelen utilizar para abrir una cerradura de combinación típica.
La caja fuerte en ese momento se abrió. Imagínate la cara de las personas que estaban allí. Lo de dentro no era un tesoro, ni mucho menos. Había una cajetilla de tabaco, una hoja de pago y una libreta de pedidos de un restaurante. Resulta que la caja había estado en un hotel de la ciudad que se inauguró en 1906.
No se cree que la caja se compró un año más tarde. Lo que sí es seguro es que fue donada al museo hace casi 30 años, cuando el hotel cambió de propietario y fue renovado. El museo llegó a contactar con expertos para abrir esa caja y ver qué había dentro, y al final pues era mucho más sencillo de lo que pensaban, para que veas.
20, 40, 60, una combinación típica. No se le ocurrió a nadie.
Menos sencillo es el partido que se está jugando en París, que vamos enseguida. Semifinal de Roland Garros. Ha ganado el primer set Nadal a Federer 6-3.